sentí que el Señor me dio una escritura de Primera de Crónicas 12:32, en la que quiero basar mi mensaje esta noche. Estaba hablando acerca de los hijos de Isaacar. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Nosotros somos los hijos y las hijas de Sion. Y Dios quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos, que tengamos entendimiento de este tiempo, para que sepamos qué es lo que debemos hacer. Y como Isaías profetizó en Isaías 60, hace 2700 años, cuando vemos el mundo, la oscuridad que está cubriendo el mundo, gran oscuridad, desde la convención pasada, hace 5 meses, la oscuridad y la maldad que está aumentando. Las leyes de Dios están siendo cambiadas y hay una intensidad del pecado está aumentando. Hay persecución en contra de los cristianos en muchos lugares. Y estamos viendo el principio de los juicios de Dios sobre el mundo. Y una de las señales de nuestros tiempos son las señales que vienen en el cielo. Quiero reiterar en nuestro mensaje esta noche algunas de las cosas que yo compartí la convención pasada acerca de las 4 lunas de sangre en 2015 y en 2014 y 2015. La razón de esto es que actualmente estamos en medio de estas lunas. En 15 días vamos a poder ver la segunda luna de sangre que vemos en el grupo de 4. En Génesis 1, versículo 14, habla acerca de las señales en los cielos. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para días y años. En el hebreo se le llama señales, por días y por años. Génesis 1, 14. El profeta Joel, al que se le llama muy a menudo el profeta del Espíritu Santo. En Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El apóstol Pedro citó este versículo en Apocalipsis, habla acerca de los juicios y de los sellos que serán abiertos. Y habrá un gran terremoto. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto es Apocalipsis 6:12. Cuando Jesús está hablando acerca de las señales de la segunda venida, en Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. Y esto resume el tiempo presente, lo que está pasando en las naciones. Hay temor. El temor está viniendo sobre muchas naciones que están confundidas. La primera luna de sangre de este grupo de 4 de 2014 y 2015 fue justo después de la convención pasada, el 15 de abril de este año. Y sucedió durante la fiesta judía de la Pascua, el calendario hebreo de la Pascua, que fue en el día 14 de Nisan, lo que fue el día 40 del primer mes. Y esto se va a llevar a cabo en un periodo de 2 años. Y tiene un significado muy grande que cada una de estas lunas que sucederá entre el 2014 y el 2015 van a ocurrir durante fiestas judías. Así es que estas lunas de sangre que van a suceder durante fiestas judías son muy raras y se le llama un grupo de cuatro. Que es algo muy raro que ha sucedido desde el tiempo de Jesús. La primera fue el 14 de febrero y sucedió durante una fiesta judía. Fue en abril 14. La segunda luna será el 8 de octubre de 2014, en dos semanas. Y esta será el octavo tiempo, la octava vez que sucede desde el tiempo de Cristo. En un periodo de 2 años, no volverá a suceder este siglo. Estas lunas no volverán a suceder en un periodo de 100 años. Así es que tiene un significado muy grande, muy importante. Una luna de sangre es un eclipse lunar, donde el sol, la tierra y la luna están alineadas. Y aquí la tierra está entre el sol y la luna. Entonces, así es que una sombra cae sobre la luna, lo que la hace oscura. Y el color de la luna es como un rojo, como una luna de sangre. Y esto es causado por la reflexión de la luz del sol que pasa a través de la tierra. Esto solo ha ocurrido 3 veces en los últimos años. Estas 3 ocasiones han tenido gran significado entre 1493 y 1494, 1949, 1950, entre 1967 y 1968. En 1492, los reyes de España ordenaron que toda la gente judía se saliera del país. En el año 200 después de Cristo, España fue la casa judía por más o menos 1000 años. Hay 200.000 judíos aproximadamente en España, y ellos fueron ahí como un refugio para hallar un lugar a salvo. Hay más judíos hay muchos judíos aquí en América que los judíos que se quedaron en Israel. Lo que sucedió es que esta tragedia se volvió un triunfo. En las fechas del número 2, en 1950, cuando sucedieron estas 4 lunas, en 1948 fue el año en el que Israel se convirtió en una nación y proclamó independencia. Los judíos habían estado extendidos por todo el mundo por muchos años, y milagrosamente Dios los guardó y los llevó de regreso a Israel y los hizo una nación otra vez. Este fue un gran milagro de Dios. Pero el primer gobierno permanente fue en enero 25 de 1949. Después de esta independencia que obtuvo Israel, inmediatamente después, el ejército de Israel, de Jordán, Siria, Líbano, invadieron el país y pelaron por 15 meses 1% de la población. En aquel tiempo, de 600.000, el 11 de mayo de 1949, Israel tomó un asiento como el miembro número 59 de las Naciones Unidas. Después de la tragedia del Holocausto, donde muchos judíos fueron asesinados, ahora ya tenían su propia casa, tenían ya una tierra que era de ellos. Y por último, las fechas de 1967 y 1968, vemos que fue el tiempo donde se llevó a cabo la guerra de 6 días. Y los vecinos de Israel se preparaban para destruir a Israel. Pero Israel tuvo su propia defensa. En 5 de junio del año 67, hubo una guerra con Egipto y un ataque de Jordán. Y 6 días después, la frontera fue expandida. Todos vinieron a controlar Israel. Todos los vecinos vinieron a controlar Israel. En Jordania vino a arreglar, a gobernar Israel. Y vinieron a gobernar y tomaron la autoridad de Israel. Y hubo cierto triunfo, en cierto sentido hubo un triunfo y una expansión del territorio de Israel. Estas 4 lunas, en los años 2014 y 2015, la primera se llevó a cabo el 15 de abril, se llevó a cabo en el día de la Pascua. Tener una luna de sangre es algo especial, pero mucho más especial y diferente es que sucedió en una fiesta judía y en la fiesta de la Pascua. La próxima luna, que se llevará a cabo el 8 de octubre, es el primer día de la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, que comienza en el día número 15 del séptimo mes. La tercera luna se llevará a cabo el próximo año, el 4 de abril de 2015, y una vez más se va a llevar a cabo en la fiesta de la Pascua. Es el mismo día, y en la cuarta se va a llevar a cabo en el primer día de Nisan. A todo esto, sumado a esto, son eclipses solares. Hay una diferencia. Un eclipse solar, el eclipse solar es diferente. Está el sol, la luna y la tierra que se alinean. En un eclipse lunar, la luna está del lado derecho de la tierra, pero en un eclipse solar, la luna está en medio del sol y de la tierra. El sol es oscurecido y no llega a dar luz a la tierra completamente. Así es que esto es algo muy importante porque son cosas que reocurren. El 20 de marzo de 2015 veremos un eclipse solar total. Esto va a suceder en el primer día de Nisan. Nisan es el primer mes, el primer día del primer mes, es el principio, como nuestro año nuevo, es el primer día del año agricultural de Israel. El 13 de septiembre del próximo año, vamos a ver que habrá un eclipse solar parcial. Y aquí veremos que sucederá durante el Rosh Hashanah, que es durante la fiesta de las trompetas, el primer día del año civil. Así es que estos eventos, esos eventos, estas cuatro lunas y dos eclipses solares en un periodo de 2 años, y todos estos se llevan a cabo en fiestas judías. Es algo muy real y algo muy importante. Estas señales que veremos en la luna son señales para Israel. La pregunta es, ¿cuál es el significado de todo esto? Mucha gente que ha escuchado acerca de las lunas rojas piensan que es una señal de la segunda venida de Jesucristo. Tiene un gran significado, lo sabemos, pero podemos decir enfáticamente que no quiere decir que vendrá la segunda venida de Cristo. Porque Cristo no puede venir en estos 2 últimos años, porque hay cosas que necesitan pasar antes de que Él venga. Debe haber un gran avivamiento en la iglesia. Debe haber 10 reyes que se levantarán del Imperio Romano. Y el anticristo se va a levantar. Alejandro Magno vendrá de la vida, vendrá de la muerte, y él va a hacer un pacto con Israel por 7 años, y el templo de Jerusalén debe ser construido una vez más, y todavía no se lleva a cabo todo esto. Todo esto debe suceder antes de que Jesús venga, y la Biblia dice que Elías y los 2 testigos van a profetizar durante 3 años y medio, y esto no se ha llevado a cabo todavía. Así es que sabemos que la segunda venida, no sabemos exactamente el día o la hora, pero sabemos ciertas cosas, y sabemos que no será en el próximo año o en los próximos 2 años. Estamos seguros de esto. Pero el significado de todas estas señales, de estas 4 lunas de sangre, quiere decir que algo de gran importancia, algo muy importante, está delante de nosotros. Dentro de este periodo de tiempo, Dios está hablando que algo va a suceder, algo va a cambiar, y es algo que sucederá, que cambiará la historia para siempre. No hemos visto todo el significado de estas lunas de sangre. Pero al observar lo que está sucediendo, desde la convención pasada, hace 5 meses, más de 5 meses, las cosas se han intensificado. Ha aumentado la maldad. Estamos viendo lo que está sucediendo en Israel y en el mundo. Y como Pastor Rob mencionó esta mañana, que está habiendo una separación. Y desde la convención pasada en Israel, se ha llevado a cabo la guerra de Gaza. Y por un periodo de 50 días de julio y agosto, en julio y agosto, más de 4.000. Armas se explotaron en Israel. Israel ha sufrido una gran pérdida de más de 60 soldados, con mucho sufrimiento y mucho dolor. Hubo alarmas y tuvieron que ir a refugios bajo la tierra, muchas cosas que fueron dañadas. El daño que Hamas ha traído. El propósito de Hamas es la destrucción total de Israel. ¿Cómo pueden tener ellos una conferencia de paz cuando el propósito de ellos, la meta de ellos, es destruir a Israel? Es ilógico pensar que cualquier nación que está siendo bombardeada con muchos misiles, con miles de misiles, pueda sobrevivir. Pero en medio de todo esto, las Naciones Unidas El Reino Unido, los Estados Unidos y muchas naciones del mundo están criticando a Israel, de las acciones de Israel y de la forma en que Israel se está defendiendo. Pero una de las cosas positivas que ha sucedido de esta guerra es que Israel ha descubierto y ha destruido muchos túneles de Hamas. Esos túneles que estaban, que formaron, que hicieron, que iban, ¿no?, pasan por debajo de Israel. Me enviaron un testimonio que dice que los soldados, estos los soldados del ejército israelita, esta historia fue contada por uno de los soldados. Yo fui capturado por los terroristas de Hamas y me interrogaron. Cuando me interrogaron, me preguntaron si tienen tantos túneles que llegan hasta Israel a 25 pies de profundidad, muchas millas en Israel. ¿Por qué entonces no han usado ninguno de estos túneles para ataques terroristas, para secuestrar a Israel? Por 12 años han estado construyendo esos túneles y esperando el momento correcto para cuando estuvieran listos, y pensamos que este es el año en que estaremos listos en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día de mañana. El 24 de septiembre, esta fiesta judía es la fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes. Los terroristas escogieron esta fiesta judía porque los soldados van a su casa, porque son días festivos, dos días festivos, y ellos a través de esos túneles han capturado a Israel. Y a través de estos túneles han secuestrado a mujeres y niños. Así, de esta manera, ellos tenían pensado ocupar todo el país y matar todos los habitantes de Sion. Este correo fue escrito hace 2 meses, pero los ataques de Gaza destruyeron los planes que ellos tenían. Así es que la mano de Dios ha estado sobre ellos. Otro testimonio que me dieron es que la mano de Dios envió un misil. Esto fue el 5 de agosto. Tienen un sistema que es de defensa contra misiles. Se publicó en un periódico judío, hebreo, donde una persona fue un testigo, donde una persona testificó que él vio con sus propios ojos cómo este misil que estaba dirigido hacia Israel fue desviado. Este misil se envió desde Gaza. Se calculó la trayectoria de este misil y vieron que tenía un radio de 2.200 metros. Iba a llegar a las torres de Israel o en Tel Aviv, en la estación de trenes de Tel Aviv. Pero hubo algo muy raro porque estos misiles fueron desviados y la persona quedó sorprendida como estos misiles fueron desviados. Ya le habían avisado a los servicios de emergencia para que vieran dónde estaba la localidad de estos misiles, dónde había sucedido y cuál era el origen. Ellos estaban calculando que había vientos, un viento que venía del este, un viento fuerte, fue el que desvió este misil hacia el mar, hacia el océano. Yo estaba parado y yo grité y dije, hay un Dios. Yo vi este milagro con mis propios ojos. No me dijeron ni me lo contaron, pero yo lo vi con mis propios ojos, que este misil fue enviado hacia el mar. Y esta historia que fue publicada en el periódico, hubo un terrorista que dijo que Dios desvía el rumbo de nuestros misiles. Así es que nosotros necesitamos orar mucho por Israel. La Escritura dice, debemos orar por la paz de Israel, debemos orar por Jerusalén en Israel como nunca antes, por el primer ministro. Él está bajo mucha presión. Presión que viene de Satanás y de los poderes de la oscuridad. Imagínense, los Estados Unidos, el Reino Unido, las Naciones Unidas, la Unión Europea y muchos otros países. Todos quieren dividir en la tierra de Israel. Quieren dividir a Jerusalén, a Judea, a Samaria. Y todos... Dios hizo un pacto eterno con Abraham y con su simiente de darle la tierra de Canaán como su heredad. En el Salmo 105, el versículo 7, habla acerca de este pacto que Dios hizo con Abraham. Salmo 105, 7. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. El versículo 10, lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto. Por un pacto que duraría para siempre. El versículo 11 dice, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Como porción de vuestra heredad. Esta es una promesa que muchas veces en Génesis podemos leer acerca de la promesa de Dios para Abraham, la promesa de la tierra. Y Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Israel ha tenido su independencia como nación. Pero recientemente, este apoyo que ellos han tenido, el apoyo que recibían para hospitales y cosas así, lo están recibiendo y se está desviando para armas. Esta es una invitación para los terroristas para que lleguen a esta tierra, lo que resultará en terribles juicios. Muchos juicios serán vistos en estos últimos días. En septiembre de 2011, el 11 de septiembre de 2001, vimos dos ataques terroristas. Pero a medida que nosotros oramos, es importante porque las cosas se mueven. Es importante que, como hombres y mujeres de justicia, oremos por Israel. Sabemos que Israel defiende a Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y a medida que nosotros oramos, podemos ser parte de guardar a Israel de destrucción. Es como estar en la línea de fuego. Pero como vimos la convención pasada también, hemos visto que en los últimos tiempos se ha levantado el ejército islámico. Y esto es algo inspirado por Satanás y demonios y los poderes de la oscuridad. Y están tomando poder muy rápidamente. Algunos dicen que una tercera parte de Irak en el norte y parte del este de Siria. Hay muchos que están peleando. Se calcula de muchos ejércitos que vienen y que se han unido al terror. Esta organización, el ISIS, tiene como misión convertir a los cristianos y a la gente religiosa al Islam y matarlos si ellos no están de acuerdo. Esto está sucediendo en el Medio Oriente. Es lo que está sucediendo como batalla espiritual. Es una batalla física, pero es una batalla espiritual también. muchos cristianos en Siria y en Irak. En los últimos 2 meses, aún en este mes, han sido asesinados y degollados y han sido crucificados. Cosas que no habían sucedido en muchos cientos de años. Cosas que no nos podemos imaginar. Cadáveres que dejan a la mitad del camino, que recuerdan en los campos de Camboya cuando hubo masacres. En el norte de Irak, cerca de la ciudad antigua de Nínive. En agosto, esta ciudad cayó bajo el poder de ISIS. Había un lugar en Irak que era el lugar más grande de cristianos, más de 1,000 personas. Pero el día de hoy, 90% ha sido vaciado por el Estado Islámico y el terrorismo islámico que está ahora en control. Qorghash, al norte de Irak, en la ciudad antigua de Nínive, que está en control de ISIS, la ciudad Abil, que es la capital de la región de Quraysh en Irak. Ahora 30,000 refugiados los han enviado a la capital, que es como una nueva provincia cristiana. Les han robado sus posesiones y sus casas. Este grupo terrorista ha degollado a varios reporteros y están degollando a aquellos que apoyan el cristianismo. Su meta, su propósito es destruir Israel. Muchas personas árabes se reúnen para dar apoyo a ISIS. En el presente, este ejército ISIS ha tomado la frontera norte de Siria. En las Naciones Unidas hay amenazas de que habrá un ataque a Israel en la frontera norte de Israel. Así es que hay tensión. Vemos la oscuridad y vemos la maldad terrible que está sucediendo, que está aumentando. Está aumentando de una forma increíble. Debemos orar mucho por Israel, para que sean liberados, para que sean protegidos los cristianos que están en el norte de Israel. En Hebreos 13:3 dice, acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Vemos que las cosas están yendo de peor cada vez. No. Estas señales que están sucediendo en los cielos no son exactamente lo más significativo, pero vemos que las cosas están cambiando. La oscuridad se está volviendo más oscura. Está aumentando el odio hacia la gente judía, el pueblo judío. La persecución está aumentando en contra de los cristianos. Pero entre más oscura está la noche, las estrellas brillan más. Y tenemos la profecía de Isaías, la profecía gloriosa que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60:1. Y Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, que fijemos nuestros ojos en el Señor, en el avivamiento, en el poder y la gloria, en la presencia de nuestro Dios vivo. Y en la iglesia, estamos entrando en un periodo de importancia espiritual. Dios está preparando un gran avivamiento, donde habrá un derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo más grande que hayamos visto. Una visión que Pastor Bailey tuvo. Él tuvo esta visión cuando era joven, antes de venir a los Estados Unidos, antes de venir aquí. Dios le dio una visión de un gran avivamiento que iniciaba en Norteamérica y que este avivamiento se iba a extender a muchos países y muchos lugares y que este avivamiento iba a ir mucho más allá de los Estados Unidos, un avivamiento de gran gloria y poder. Y la iglesia en los últimos días tendrá gran gloria, pero al mismo tiempo habrá gran oscuridad en el mundo, habrá gran juicio sobre la tierra. Nosotros no podemos fabricar el avivamiento. El avivamiento es enviado por Dios soberanamente, no podemos fabricarlo. Sin embargo, también es verdad que hay cosas que podemos hacer para prepararnos, para preparar el camino para el Señor. Hay cosas que podemos hacer para preparar este camino. Nuestra Escritura habla acerca de los hijos de Isaacar, que ellos tenían, eran entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Ellos sabían lo que Israel debía hacer. Y solo quiero compartir brevemente cuatro cosas que nosotros podemos hacer para preparar el camino del Señor, para prepararnos a nosotros mismos para la cosecha y el derramamiento del Espíritu Santo. Primero, debemos clamar al Señor. Debemos clamar al Señor que Él desarrolle más y más su carácter en nuestra vida. Y esto no sucede en una noche, tiene un proceso, claro. Y yo creo, por eso creo que el mensaje de esta mañana era muy importante, fue algo importante acerca del amor. Porque si no tenemos amor, esta es una virtud de Jesús, que es el amor agape de Dios. Dios dijo que si tienes fe puedes mover montañas, pero si tú no tienes amor, no tienes nada. Puedes profetizar, puedes tener los dones, pero sin amor no tiene nada, no vale nada. Y necesitamos orar y pedir al Señor que nos dé su amor y que este sea perfeccionado en nuestro corazón y en nuestra vida. Y pedirle al Señor, permitirle al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que Él nos limpie, que nos purifique. Que Él traiga las cosas a la luz, aquello que no es agradable al Señor, para que podamos tratar con este problema. Para que podamos tener más y más del carácter de Jesús y que éste pueda manifestarse en nuestra vida. Y es particularmente importante para pastores y líderes que nosotros seamos ejemplos piadosos, que nuestras vidas sean ejemplos. La Biblia dice que si tú hieres al cordero, entonces las ovejas serán esparcidas. Hay un gran ataque en contra de los líderes en estos días. Satanás lo sabe. Y sabe que esto va a afectar a mucha gente. El apóstol Pablo pudo decir, él podía decir, sígueme a mí como yo he seguido a Cristo. Él seguía al Señor Jesús. Y él era un ejemplo. Él podía decir, sígueme. Y la naturaleza de Cristo se había desarrollado en su vida. Y Dios quiere hacer esto en nuestra vida. Los reyes de Judá tenían muchas fallas. Muchos vieron avivamiento, vieron cosas grandes. Pero al final de su vida no terminaron bien. Y ellos fallaron, ellos cayeron. Algunos de los piadosos reyes, aquellos que Dios usó, fueron usados por Dios, pero ellos tenían algún defecto y cayeron, fallaron. Como Pastor Bailey nos decía muchas veces, no es como empezamos, pero como terminamos. Así es que nosotros queremos terminar bien. Muchos avivamientos en el pasado no han durado mucho tiempo y se han enfriado. Y una de las razones es que el carácter piadoso no se ha desarrollado en los líderes, así es que ellos caen. Persiguen el dinero, envidian las cosas, hay inmoralidad. Pero Dios quiere obrar su carácter. Quiere que seamos como la plata y el oro que es refinada. Quiere que nuestro carácter tenga visión, que sepamos a dónde vamos, que nuestro carácter no doblegue su estándar. En Sofonías 2:3. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscar justicia. Debemos buscar justicia, buscar mansedumbre. Nosotros debemos pedir al Señor que Él obre su mansedumbre en nuestra vida, que para que podamos ser guardados en el día del enojo de Jehová. La mansedumbre es algo precioso para el Señor. Un corazón contrito y humillado, ese corazón manso y apacible, es algo precioso para el Señor. Y de gran estima para el Señor. Una actitud de gozo. Tener un corazón, un espíritu que se somete, un espíritu que confía en el Señor. La palabra griega para mansedumbre quiere decir que uno es obediente instantáneamente. Uno obedece a su amo instantáneamente. Pero esto se produce a través de experiencias en el desierto. Tiempos de sequedad. Tiempos difíciles, en tentaciones, en cosas en las que hemos fallado. Para que Dios pueda obrar esa mansedumbre en nuestra vida. Cuando yo estaba en Nueva Zelanda hace muchos años, había otro muchacho que era amigo mío y Dios bendijo su ministerio inicialmente. Y Dios lo usó grandemente. Y él vio muchos milagros, vio liberaciones. Y luego él viajó. Y él pudo comprar un avión, iba aquí y allá. Cosas grandes estaban sucediendo en su vida. Pero lo trágico es que después de algunos años, su matrimonio se quebrantó. Él cayó, le fue desviado y ya no sigue con el Señor. Ya no continúa caminando con el Señor. Mi esposa y yo lo conocíamos. Él llegó a predicar a nuestra iglesia, se quedó con nosotros en nuestra casa. Pero el carácter del Señor no fue desarrollado en su vida. Lo segundo es que nosotros debemos ser aquellos que están preparando a maestros de justicia. Como Pablo le decía a Timoteo y lo animaba, le decía, estudiad para que seas aceptados delante de Dios. Debemos continuar estudiando. Como Pastor Bailey decía, nosotros debemos de buscar al Señor, de buscar y estudiar la palabra de Dios. Queremos ser aquellos que están preparados, que están equipados y que tienen la capacidad de poder capacitar a otros. En 2 de Timoteo 2, encomienda a hombres fieles que puedan enseñar a otros. En los últimos días habrá gran engaño y habrá muchas señales y maravillas que serán falsos. Y cuando Jesús hablaba de la segunda venida, habla acerca del engaño que vendrá, que aún hasta los elegidos van a ser engañados, los electos serán engañados. Pero a medida que nosotros amamos la palabra de Dios y estudiamos su palabra y meditamos en ella y dejamos que su palabra llene nuestro corazón, esta palabra nos va a guardar de la decepción, del engaño. leía acerca del avivamiento en Indonesia en 1969. Y al final de 1969 fui a Indonesia. Y conocí a alguien que estaba en un equipo. Y le preguntó acerca de este avivamiento y le preguntó por qué no continuó. Y ellos dijeron que la gente se había desviado, que no continuaron. Y yo le pregunté a esta persona, ¿por qué? Y él me dio dos razones. Dijo, muchos de los líderes cayeron en avaricia, deseo de cosas materiales, fueron levantados en orgullo, cayeron en inmoralidad. Y lo segundo fue, es que ellos no podían enseñar a su pueblo y no podían llevarlos más allá de la salvación. Así es que llegó el engaño y todo se derrumbó. Pero yo creo que el avivamiento que está por venir, Dios quiere que sea sostenido. Dios quiere que continúe y que no caiga, que no sea derrumbado. Y lo que debemos hacer es orar. La clave está en orar. Algunas personas creen que el avivamiento simplemente va a caer del cielo, que Dios va a abrir el cielo de alguna manera y el avivamiento va a caer. Pero el avivamiento nace en oración, en intercesión de individuos y de grupos de personas. Y Dios quiere que nosotros nos levantemos, que nos levantemos en una forma nueva y que nos aferremos a Él en oración. En Isaías 62, habla acerca de aquellos atalayas que siempre, el intercesor es que siempre. Isaías 62:1. No descansar, el versículo 6 dice, pon a mis guardas sobre los muros de Jerusalén, aquellos que no tendrán paz, que no estarán en silencio, día y noche, mencionarán al Señor. No descansarán. No descansarán. No les dará entrega hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No reposarán. Habrá gran necesidad de oración. Esto es en Isaías 62, el 4, versículo 7. Habrá gran intercesión que será continua. Una intercesión continua. Dios, tú has prometido, cumple tus promesas. Me recordarán al Señor de sus promesas. No que Él se le han olvidado, pero nosotros le estamos recordando que debemos orar y recordar en oración lo que Dios habló. Elías tuvo que orar y Dios le había hablado. Él tuvo que orar muchas veces hasta que Dios llevó a cabo lo que había hablado. Y eso que nos dice Zacarías, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Necesitamos, como pastores y líderes, ser ejemplos. Si nosotros queremos que nuestro pueblo ore, nosotros estamos orando a nosotros mismos. Estamos intercediendo, estamos esperando en la presencia de Dios. Los pastores y líderes, es de vital importancia que nosotros tengamos una vida de oración fuerte para que podamos ser ejemplo para nuestro rebaño. Les animamos a que reúnan a su gente, a su congregación, que lleguen y clamen al Señor. Desesperadamente necesitamos un avivamiento. Necesitamos avivamiento desesperadamente, es necesario. Nosotros hemos visto muy poco crecimiento en nuestras iglesias, pero Dios quiere que lleguemos a oración, que busquemos su rostro, que lo veamos a Él. Lo último que quiero mencionar, el último punto, número 4, es que necesitamos pedirle al Señor y creer que Él nos dará una unción nueva y que nos dará un nuevo poder del Espíritu Santo en nuestra vida. No es poder. No es con espada ni con ejército, pero por el Espíritu de Dios. Zacarías 4, versículo 6. Dios le ha dado a esta confraternidad una gran visión en lo natural. Una escuela en cada nación es tal vez imposible para una confraternidad como esta, que es tan pequeña. Es abrumante y es imposible en nuestra propia fuerza. Pero con Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Y no es con espada ni con ejército, pero por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, leemos en el libro de Hechos, las epístolas que él escribió, no nada más enseñó la palabra de Dios. Pero él se movía en el poder y la unción del Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando él escribe a los corintios, en Primera de Corintios 2:4-5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el capítulo 4:20, primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En Hebreos 2:4, Pablo dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En la iglesia primitiva, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y muchos de ustedes aquí, esta noche, ustedes ya han tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero, ¿verdaderamente estamos ungidos con el Espíritu Santo? ¿Hemos recibido el poder del Espíritu Santo? En Hechos 4:31, los mismos discípulos que estuvieron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2 durante el Pentecostés, ellos fueron llenados, ellos fueron llenos con algo nuevo del Espíritu Santo. Hubo una unción nueva que vino. Y ellos se reunieron a orar. Y se había levantado persecución. Ellos se reunieron a orar en Hechos 4:29. Dale a tus siervos que con todo de nuevo ellos puedan proclamar tu palabra y que señales y prodigios puedan ser vistos en el nombre de Jesús. En el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. En ese lugar hubo un temblor y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Así es que Dios les dio una unción fresca. Les dio un poder fresco del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribió a los Efesios, ellos eran una iglesia pentecostal pequeña. Ellos ya habían sido salvos, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ellos profetizaban, hablaban en lenguas. Y habían pasado muchos años. Y Pablo les escribe y les dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, si nosotros vamos a ser usados por Dios, si vamos a llevar a cabo aquello que Dios nos ha encomendado, si vamos a cumplir con lo que Dios nos ha encomendado, y tener un instituto bíblico en cada nación. Hemos visto que muchas iglesias han abierto aquí en los Estados Unidos. Esto necesitará de estudiantes que sean preparados para el ministerio. Significa que necesitaremos millones de dólares que sean liberados para los misioneros que nosotros enviamos a otras naciones. Habrá naciones que estén abiertas. Esto lo vemos que es imposible mediante nuestras propias fuerzas. Necesitamos una unción nueva, una unción fresca del Espíritu Santo. Cuando el pastor Rob compartió su testimonio esta mañana, él mencionó que estaba viajando cerca de Colorado, en las montañas, y él vio este anuncio, vio esa señalización que decía aceite fresco. Y yo creo que esta noche Dios quiere darnos un aceite fresco, un nuevo manto, una nueva unción del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie para que vengan los músicos, y a medida que vienen los músicos a tocar,